Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanadés.
Muy buenos días, bienvenidos. Lo más cercano a ustedes, Kilómetro Cero arranca ahora mismo hasta la una y media, con Marta Pérez en el control y con todo el equipo al frente de este programa, en el que hoy contamos la decisión ya de la Comunidad de Madrid. Acaban de anunciarlo, que efectivamente este jueves, la noche de jueves a viernes, o sea, el viernes ya, entran esas medidas de cierre en lugar de las 10 de la noche a las 11 de la noche, el cierre de las casas, y por tanto la hostelería podrá estar hasta las 10 y media, 11, es decir, ya dependerá de cada usuario. No cerrarán a las 10 obligatoriamente, sino que cuando termine el servicio, a las 11 de la noche, y si usted vive más cerca del bar en el que está, pues puede apurar más, y si no, menos, pero ya no obligarán a cerrar antes de del servicio de cenas. Eso por un lado. La incidencia ha bajado un tercio en una semana, aunque está alta todavía, 500 por cada 100.000, pero ya no son los casi 800, y parece que va remitiendo poco a poco, aunque esto es matizable mil por mil y hay que ir con mucho cuidado. Arrancamos con temas del día. Vamos a ver qué nos trae hoy la jornada. Lucía Prieto, buenos días.
¿Qué tal, Jaume? Pues hoy vamos a hablar de algo que hemos tratado en alguna otra ocasión en el programa, que es el concepto de mindfulness para mejorar nuestro bienestar emocional, pero le vamos a dar una vuelta de tuerca. Bueno, la autora del libro le ha dado una vuelta porque lo ha orientado a los mayores, un sector de la población que yo creo que más que nunca necesita esa serenidad, esa tranquilidad, están padeciendo mucho. Así que vamos a saber cómo les vamos a dar las herramientas para que, bueno, se lo tomen todo un poquito mejor.
Pues lo escucharemos. Antonio del Rosal, buenos días.
Buenos días, Jaume.
Cuéntanos.
Pues hoy nos vamos hasta la Agencia Espacial Europea y es que abre un proceso de selección de astronautas. Así que para conocer todo este proceso, toda esta evaluación en la búsqueda de nuevos astronautas. Sí, bueno, no nos iremos tan lejos, pero vamos a hablar con Rosario Martín Sánchez, que es la responsable de Unidad de Seguridad Social y Políticas relacionadas de la ESA. Así que aquí en Kilómetro Cero tendremos a Rosario para contarnos todos los detalles y este curioso proceso.
La Agencia Europea Espacial, bueno, igual podemos apuntarnos y hacer Kilómetro Cero en las nubes, ¿les parece?
Kilómetro Cero. Es Radio.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Son las 12 y 9 minutos. Les quiero hablar de una persona quien, bueno, yo admiraba en la lucha, al menos contra la ELA. El banquero Francisco Luzón ha fallecido este miércoles después de varios años de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Economista, 73 años. Fue cargo de responsabilidad en el BBV, en Argentaria también, presidente del Santander, nacido en el 48 en Cañabate, Cuenca. Bueno, pues estuvo, insisto, en el Consejo del Santander, también luego presidente de Argentaria, vocal del Consejo de Administración del BBVA, consejero externo de Inditex, vicepresidente mundial de Universia, vicepresidente segundo del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Fue diagnosticado en 2014 de ELA y ha fallecido hoy a los 73 años. No sé si será casualidad, pero justo también estaba yo releyendo una entrevista que le hicieron nuestros compañeros del periódico de Cataluña justo hoy hace un año. Se publicó el 16 de febrero, bueno, ayer, del año 2020. Le hablaban de la eutanasia y decían, usted ha decidido vivir, pero hay quien prefiere tirar la toalla. Y él responde, lo respeto. Esta enfermedad es perversa y no está bien tratada ni por nuestra sanidad pública ni por la investigación pública. El sector público no atiende las necesidades de los enfermeros de ELA. Los enfermos dependen de la capacidad económica de cada uno y de su entorno. Yo reclamo en nombre de 4.000 enfermos de ELA una vida digna. Eso exige cambios legislativos y una mejor asistencia sanitaria acorde a esta enfermedad tan compleja. Él montó una fundación, él tenía mucho dinero, pero mucha gente que no tiene dinero no puede pagarse los paliativos. Dice, ¿sigue queriendo despertarse cada día? Le preguntan nuestros compañeros. ¿De dónde saca la fortaleza? Alguien que sabía que iba a morir, ¿eh? La fortaleza la encuentro en mi mujer, en mi familia, en la fundación que constituí hace 5 años, dedicada a mejorar la calidad de las personas enfermas con ELA. ¿Qué soñó anoche, don Francisco? Sueño con despertar un día con la siguiente noticia. Se ha descubierto la solución para la esclerosis lateral amiotrófica. También será mi sueño de esta noche. Y bueno, explica que físicamente estaba fatal, que no mueve ninguno de los músculos, pero que anímicamente estaba bien porque contra el pesimismo de la inteligencia está el optimismo de la voluntad. Dice, ¿cómo consigue usted en sus circunstancias estar así? Gracias a la entrega de mi mujer, el apoyo de mi familia, y a la estabilidad de la fundación. Y luego explicó que la fundación empezaba a funcionar sola y que era una gran noticia. Y le preguntan ya para terminar, insistían todo el rato en la eutanasia y él decía que es mejor asegurar la vida, una vida digna, y luego también hablar de una muerte digna. Primero vida digna y luego muerte digna. Insistió en toda la entrevista y al final le preguntan, ¿merece la pena tanto sufrimiento cuando se ve que se le escapa la vida? Francisco Luzón responde, para mí, un minuto de vida vale más que todo el universo. Un ejemplo en la enfermedad como fue Pau Donés y un ejemplo para muchas personas, también políticos. Ojalá se invierta en todo, claro, no es fácil, pero hay que todos los esfuerzos que hemos puesto contra el coronavirus también se pueden poner para otros problemas gravísimos de nuestra sociedad. Descanse en paz Francisco Luzón y seguro que muchos que le querían y que la mirábamos, pues hoy es un día triste para muchos de nosotros. Las 12 y 12, pero hay más cosas y vamos a hablar de salud también. Y antes se decía, tengo el cuerpo de Jota, que era cuando estabas de juerga. Ahora tengo el cuerpo de Twist. Y solo podría tener el cuerpo de Twist si antes he pasado por Mundo Natural y estoy sano.
Pues sí, por ejemplo, a todas aquellas personas que sufren dolor, inflamación de las membranas, es decir, los oídos, la nariz, la garganta, también las infecciones, pues para frenar la progresión de las infecciones, un suplemento maravilloso que está funcionando perfecto. En Civita Serrapeptasa, gracias a las enzimas y sobre todo al calcio, que contribuyen al normal funcionamiento de las enzimas digestivas. Recomendamos este serrapeptasa que es capaz de disolver las proteínas respetando, fíjense, el tejido vivo. Además, ahora en Mundo Natural, como saben que todos deberíamos poder disfrutar de este tipo de suplementación, nos ayudan con el bolsillo. Por la compra de 2 unidades de Encivita Serrapeptasa, la segunda unidad sale con un 30% de descuento, es decir, que nos ahorramos 11 euros nada más y nada menos. Y además ahora doble premio, recompensa por cuidarnos, porque por inversiones de 70 o más euros en Mundo Natural, tanto en la web como en las tiendas, como a través del teléfono, nos van a regalar, sí, gratis magnesio marino Transit, para que cuidemos de esas molestias intestinales y del tránsito. Es un complemento a base de carbón vegetal, lactobacillus, acidophilus e hinojo. Así que, ya saben, inviertan en lo mejor que pueden invertir en la salud en Mundo Natural hasta final de existencia. Así que corran. 914460000, también la web www.parafarmaciamundonatural.es, o si lo prefieren en las web, en las parafarmacias físicas Madrid, Valencia, Alicante y también en León.
Ya saben, parafarmaciamundonatural.es es tu salud.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
Kilómetro Cero. Es radio.
Las 12 y cuarto, vamos a adelantar los contenidos que luego a la 1 y 35 tendremos en el tramo informativo regional aquí en Madrid con nuestro amigo Gonzalo Heredero. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Yoma? Buenos días.
Bueno, pues hay una parte positiva en la jornada de hoy, mientras estamos en la parte negativa de la lucha contra la pandemia, ¿no? Que para jueves se confirma en principio que...
Sí, ¿no? sí, efectivamente. No, está confirmado ya plenamente que a partir de las 12 horas del jueves, es decir, que ya el jueves entero, se prolonga el comienzo del toque de queda hasta las 11 de la noche y también el cierre de la hostelería hasta esa misma hora. La semana pasada hubo cierta confusión porque se decía que los locales de hostelería iban a cerrar a las 10. No, pueden recibir clientes hasta las 10 de la noche, pero pueden cerrar también hasta la misma hora en la que comienza el toque de queda, exacto, las 11. Con lo cual, luego ya es responsabilidad de cada uno, exacto, el salir con tiempo o no del sitio donde esté para llegar a su casa a tiempo y que no le multen.
Así es.
Pero a partir de mañana, ya, en Madrid, o sea, hoy es el último día en el que el toque de queda, exacto, es a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería a las 9. A partir de mañana ya será a las 11 en ambos casos.
Para los cafres que siguen insultando y siguen buscando follón con esto, y incluso para el doctor Simón, el otro día decía un hostelero, y tenía toda la razón del mundo, y también decía, creo, alguien de Vox aquí en Madrid, No hay ninguna razón técnica que explique que comer a las dos en la terraza de un restaurante dos personas contamine menos que esas dos personas cenen a las 9 de la noche.
Sí, lo que pasa es que bueno, yo aquí lo que creo es que lo que se trata es de atajar que haya gente en la calle a determinadas horas. Pero claro, al final, si lo que quieres es controlar eso, lo que no puedes es utilizar a la hostelería como plataforma para conseguir tus objetivos.
480 fiestas ilegales, pues a los de los bares, que había 3 o 4, crujidos. Así y es. Todos estos en un pabellón hasta que se desconfinen todos. Uh-huh. 2 meses. Pero que esta gente, la mitad está en sus casas, la otra mitad por ahí danzando. Y en muchas terrazas de bares, cuando cierran, luego se quedan ahí haciendo el mongo. Pero ya no es cosa del bar. El bar ha tenido que cerrar y ha cerrado.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues todo esto se lleva a cabo con una incidencia hoy en Madrid de 529 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Mm. Estábamos la semana pasada, pues no te digo en el doble, pero casi. Sí, o sea, hace 15 días, desde luego, estábamos en más del doble de la incidencia que tenemos hoy. Aunque bien es cierto que Madrid en este momento es la segunda comunidad con peores datos de toda España.
Es verdad, sí. Melilla y luego nosotros.
Efectivamente. Y porque además hay que recordar que está en 385 casos la incidencia de media en el conjunto de España. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Esto es como una ola que, bueno, golpea primero en un sitio, luego en otro ya se relaja, vuelve a tal. En Madrid hemos estado mucho mejor que en otros sitios, ahora estamos peor. Pero en todo caso ya digo que la incidencia está bajando. Y lo hace además de forma bastante rápida. Y bueno, hoy estamos pendientes también del acto que hay a las 12:30 en el que Isabel Díaz Ayuso presenta a empresarios, asociaciones de autónomos y sindicatos, también algunas asociaciones de empresa familiar, bueno, el cálculo que ha hecho la Comunidad de Madrid de los fondos que debería recibir nuestra región, fondos procedentes de la Unión Europea, y que va a solicitar al gobierno alrededor de 22.300 millones de euros.
Ojo, déjame un paréntesis, porque aquí algunos han titulado la Comunidad de Madrid recibirá ese dinero. No, no.
No.
La Comunidad de Madrid pedirá
eso
ese dinero en base a proyectos que creen que deberían tocarnos.
Efectivamente, eso es lo que pide la Comunidad de Madrid.
¿Saben ustedes que eso va a depender de dos personas? De Sánchez, bueno, de su persona, Sánchez, y de su segundo, Redondo.
Con lo cual nos podemos dar por fastidiados, ¿no? En la Comunidad de Madrid, se puede decir claramente, porque es evidente que el gobierno va a rebajar esa cifra, seguro. No sabemos cuánto, pero es evidente que ya digo, bueno, lo que decía yo ayer, es decir, aquí Ayuso propone y Sánchez dispone.
Exacto.
Con lo cual, pues el panorama no es muy alentador. De esos 22.000 millones, veremos a ver en cuánto queda finalmente. Pero
también es verdad que hay que decir que todas las comunidades están haciendo lo mismo, todas las patronales también, y la lista va a salir de 300.000 millones, y hay que bajarlo a 140, de los cuales serán 70, porque los otros son dinero que nos prestan, y, o sea, al final, es que lo que nos han vendido no es exacto. Los primeros que entrarán serán 30 y pico mil.
Entonces, exactamente.
Tiran, vale, pues recortar el 40%.
Pues por eso digo que la cifra, si alcanzamos la mitad de esos 22.000 millones, yo creo que Ayuso se puede dar con un canto en los dientes, exacto, francamente.
Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que todo lo que llegue para impulsarnos de cara al futuro va a ser bueno. Y si nos dejan, y si dejan tirada una comunidad en esto, lo van a pagar muchos años, porque al final dejas tirados a tus votantes también.
Claro. A ver, hay que recordar que el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid oscila a los 20.000 millones de euros.
Claro.
Con que fuera la mitad de eso, ya te digo yo que sería una inyección importantísima.
Sí.
Aunque es evidente que los cálculos se han hecho en base a lo que la Comunidad de Madrid estima que debería recibir. Otra cosa es, ya digo, que luego vengan el tío Pedro y el tío Pablo o las rebajas.
Te escucho luego a la 1:35. Gracias.
A ti, hasta luego.
Las 12:20, escucha esto de nuestros amigos de Agencia Negociadora del Alquiler.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablamos con José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal? Buenos días.
José Ramón, ¿en qué forma la crisis económica puede afectar al mercado del alquiler residencial?
En mi opinión, es probable que las rentas de los alquileres se contraigan y experimenten una ligera bajada que empezará a notarse sobre todo en el último trimestre del año. Por ello es ahora cuando se hace todavía más importante la intervención de profesionales que gestionen los alquileres con el fin de minimizar los mayores riesgos que se suelen producir en estas situaciones de inestabilidad económica.
Y como profesionales, ¿qué consejos podría dar a los propietarios que ahora quieran alquilar sus viviendas?
Pues uno muy sencillo, sobre todo teniendo en cuenta lo que se nos viene encima, que no presten tanta importancia a la cuantía de las rentas y se fijen más en las garantías económicas que los inquilinos puedan aportar.
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler promocionan mucho el Tranquiler. ¿Nos puede indicar, José Ramón, en qué consiste?
Sí, claro. El Tranquiler es un innovador método de gestión de alquileres creado por la Agencia Negociadora del Alquiler, que nos está dando unos resultados extraordinarios y consiste sencillamente en mantener alejados a los propietarios no solo de todas las gestiones del alquiler, sino también de los procesos de selección de inquilinos. De esta forma conseguimos que tanto la selección como la gestión se profesionalicen. Esa es la verdadera clave del Tranquiler. Pero eso sí, también exigiendo a la empresa que gestiona los alquileres responsabilidad directa por la gestión que hace mediante el pago directo a los propietarios de las rentas de esos alquileres que gestiona.
Pues entonces ya saben, si no quieren tener problemas de impagos con sus inquilinos durante esta crisis, acudan a la agencia negociadora del alquiler. Pueden ampliar la información en el 900-2020-11, 900-2020-11 o visitando la web agencianegociadoradelalquiler.com. José Ramón, muchísimas gracias.
Un saludo, gracias.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Información de servicios, ¿cómo van las cercanías de Renfe? Eduardo Azores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yomo, pues funcionando con total normalidad durante toda la mañana, toda la red de cercanías. No hemos tenido ningún tipo de incidencia que haya afectado la circulación de trenes en ninguna de las líneas y se cumplen los horarios en todas las estaciones.
Muchas gracias. Lo celebramos tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en las vías madrileñas, absoluta tranquilidad. No tenemos que destacar por el momento ninguna incidencia. Eso sí, tráfico más intenso de salida de la capital por la M607 en Tres Cantos hacia Colmenar Viejo. En el resto, tranquilidad.
Lo celebramos, gracias. Y en las calles de la capital, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos obras urgentes del canal de Isabel II en la calle Eloy Gonzalo con la Glorieta de Quevedo. Está cortada Eloy Gonzalo en sentido Glorieta del Pintor Sorolla, por lo tanto, atención a este punto. Por otra parte, también destacamos problemas de tráfico muy lento en el entorno de la Plaza de España, sobre todo afecta más a la calle de la Princesa. Y en lo que respecta a la M30, como posible vía de escape, posible vía alternativa al centro de la ciudad, si van con el coche, es una buena opción porque mantiene tráfico fluido.
Nuestros pulmones filtran cada día más de 8.000 litros de aire y varias dolencias de las que padecemos tienen origen en la contaminación que tenemos a nuestro alrededor. Cada año hay casi 4 millones de muertes prematuras por enfermedades atribuidas a exposición a aire contaminado. Por eso, Bio es el primer sistema esterilizador de uso profesional que usted se puede permitir y que le va a evitar estos problemas. Bio, llame gratis y pruébelo 900-730-122. Adolfo Albistur, muy buenas.
Muy buenas, Jaume. Pues efectivamente, a veces no somos conscientes de todos los litros de aire que respiramos. Sí somos conscientes de lo que bebemos, porque lo vemos, pero el aire no. Y en el aire hay muchísimas cosas malísimas. Se llaman nanopartículas, se llaman virus, se llaman bacterias. Son tan pequeñas, tan diminutas, que no, nuestro pulmón es incapaz de filtrarlas. Pasa directamente al torrente sanguíneo y ahí pues va haciendo diferentes averías por el cuerpo, ¿no? La gente, todo el mundo sabe el problema que tiene los ictus, el problema que tiene la gente alérgica, la gente que tiene EPOC, que tiene asma, que usa el CPAP por la noche, que es algo bastante desagradable, ¿no? Que ronca también, que tiene apneas, o sea, todas estas cosas que son tanto respiratorias como circulatorias, podemos evitarlas con una respiración sana, una respiración de un oxígeno que no esté contaminado, que nuestra hemoglobina pueda llevar esos 4 átomos de oxígeno y no lleve otras sustancias, y que esto genere una regeneración celular, que el factor radicales libres pues no ocurra, no ocurra esa antioxidación que es la que provoca que las células cada vez estén peor, y todo esto lo conseguimos simplemente, Jaume, respirando y nada más, con el bio puesto 24 horas, que es lo que tiene que estar, consumo mínimo, menos de 1 euro al mes, no hace ruido, gran potencia y además un diseño precioso para que esté en nuestra casa pues de una manera pues muy agradable.
Saben que Bio tiene este sistema y que Bio además lo puede usted probar gratis. Llame gratis 900-730-122. Llame gratis ahora mismo, 900-730-122. Pruébelo 15 días y luego nos ponemos de acuerdo, ¿a que sí, Adolfo?
Claro que sí, la idea es eso, que lo tengáis en casa. Normalmente a partir del segundo día ya vas a notar, se dice, o sea, científicamente está probado que al día número 20 es cuando haciendo un análisis de sangre podríamos ver las mejoras que ocurren en la analítica, ¿no? Pero a partir del segundo o tercer día, sobre todo si tenéis problemas, como he comentado, de eso, de al dormir, de asmas, de problemas de alergia, etcétera, lo vais a notar mucho, y simplemente como actúa directamente en las mitocondrias, pues vais a notar esa mejoría, ¿no? Entonces llamáis al 900-730-122, os mandamos el video a casa, si queréis podemos instalarlo incluso, pero es muy sencillo porque es simplemente enchufarlo y un mando. Y a partir de ahí lo probáis. A los 15 días, ¿estamos de acuerdo? Pues nada, buscamos una manera para que lo podáis pagar cómodamente, y además a los oyentes de radio de Kilómetro Cero os vamos a hacer un 15% de descuento para que sea más cómodo el hecho de pagarlo y que además lo compréis más barato.
Qué bien. Enhorabuena, pues, a los amigos que nos escuchan ahora mismo. 900-730-122. Pruebe BIU. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo.
Muchas gracias, Jaume. Un abrazo muy fuerte para todos.
Don Jaime Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
En elmundo.es voy leyendo todo lo que está pasando y me voy informando bien de todo. Hemos contado este descenso, un tercio ya de una semana de los casos de COVID, y luego el plan de la concejal, la responsable de cultura, Andrea Levy, para recuperar los conciertos, ¿verdad? Y ya se está preparando para que llegue la primavera, verano, con algo de cultura, ¿no?
Pues sí, bueno, igual que los teatros han ido funcionando dentro de esta catarsis que es el coronavirus, pues Levy se está empeñando en intentar sacar adelante parte de la temporada de primavera-verano, aunque sea casi de una manera simbólica, pero es verdad que es importante para el tejido cultural, para todos estos negocios vinculados con los festivales, con los conciertos, y también por mantener un poco de la ilusión de la gente que le gusta la música. Y bueno, están preparando un boceto, un proyecto, hablando con promotores para intentar dar garantías de seguridad en los conciertos, que hay que recordar que a partir de nada van a empezar a ser aire libre porque la climatología es favorable. Ha habido conciertos, como bien sabes, Jaume, en los últimos meses, en el Circo Price, algunas pruebas piloto, pero esto sería un gran protocolo de seguridad para que la gente entrara con tranquilidad a los conciertos.
Claro. Bueno, y otro, el detalle de para que vean la honestidad, el Ayuntamiento de Madrid dijo 300 y pico millones nos ha costado Filomena, y el gobierno dijo, ¡ah, frena! Como yo les contaba ayer, he hablado con alcaldes de los dos partidos, y alcaldes del PSOE han dicho lo mismo, que era una tragedia. O sea, ellos han admitido lo que en público luego mucha gente del PSOE criticaba al Ayuntamiento de Madrid por el tema de politiqueo, que realmente eso fue muy duro, la Filomena. Bueno, tenemos 1.000 millones de euros que afectan al sector privado, pero el Ayuntamiento de Madrid lo ha rebajado, la parte que reclamaban ellos, a 279, ¿verdad?
Sí, 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 han bajado un poco, bueno, la estimación que se hizo, un poco al alza, también era difícil hacer el cálculo.
Claro.
Es verdad que recibió críticas el deporte de Moncloa, que no hay que olvidar que fue muy, muy, muy reticente a declarar algo que todos vimos bastante
claro.
Obvio, ¿no?
Claro.
Si no era como aquella famosa frase de Almeida al ministro Marlaska, si esto no es una zona catastrófica, dígame usted lo que es, ¿no?
Exacto.
Yo creo que era bastante obvio, pero a la hora de hacer los ajustes, para que no les puedan replicar nada, pues han intentado apurar y hacer el cálculo lo más adecuado posible, dentro de que es muy difícil calcular, ¿no? El impacto que de algunas cosas que no son materiales directamente.
Desde luego que sí. Bueno, pues tomamos nota de estas informaciones. Recuerden, en elmundo.es las tienen todas para poder seguir en el día a día. Y
estamos a punto de confirmar lo del toque de queda mañana.
Ah, es verdad, sí. Se ha confirmado ya, ¿no?
Acaba de salirse. Bueno, lo habíamos anunciado los últimos días, pero sí, estamos actualizando la web porque la comunidad confirma que mañana el madrileño podrá salir a cenar, que es una buena noticia también.
Desde luego que sí. Insisto que si tú y yo nos vamos a comer a las 2 de la tarde o tú y yo vamos a cenar a las 9 de la noche, haciendo lo mismo y comiendo lo mismo, el bicho es el mismo. Ni más ni menos. Muchas gracias, don Jaime.
Buen día, chao.
Las 12 y media en punto.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo.
Son las 12 y 31 minutos, fíjate esta bossa nova, esta música brasileña. Brasil, Canarias, Tenerife, Cádiz, los carnavales, Venecia están ahora mismo pues pasándolo mal, lógicamente. Solo Tenerife, por ejemplo, pierde 35 millones de euros por no poder celebrar el carnaval como cada año. Lógicamente no se puede celebrar. Pero sí que contrasta, ¿no? Porque las imágenes de carnavales de aglomeración, el Sambódromo, por ejemplo, va a ser un homenaje a las víctimas. En Canarias se hace, bueno, más telemático todo y se intenta evitar las concentraciones. Y en cambio ves que por el fútbol, por ejemplo, y por manifestaciones políticas ayer en Cataluña, pues efectivamente hubo mucha gente junta haciendo barbaridades. Que el coronavirus, insisto, se va a hacer un chalet con piscina aquí porque está disfrutando de estas tonterías. Si no se puede, no se puede, ni para celebrar, ni para acompañar al Barça, ni para ir a protestar. Es mejor quedarse en casa. Esto luego lo pagamos todos y parece que mucha gente no sea responsable de ello. 12 y 32.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Información deportiva, Sergio Valentín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Recuerden ustedes que para tomar un aperitivo saludable, lo mejor es sucesores de Ignacio López. Desde el año 1939, 81 años, cuarta generación, haciendo lo que mejor sabe, elaborar diariamente toda clase de frutos secos, frutas desecadas, deshidratadas, semillas, olivas, aceitunas, vamos. Puede pedirlos directamente en la tienda, Menéndez Pelayo 63, o en Lavapiés, Torrecilla del Leal 32. Pero también los frutos secos saludables, como dice la OMS, en la web sucesoresdeignaciolopez.com. sucesoresdeignaciolopez.com. Pídalos, disfrútelos mientras hablamos con Sergio Valentín del deporte. Que estaba diciendo yo ahora que las concentraciones ni para carnaval ni para seguir al Barça, ¿no? Eso, la imagen de ayer previa al partido fue un poco lamentable, ¿no?
Como cualquier manifestación, ¿no? En estos tiempos de COVID. Sí, sí. Lo hemos visto desde el primer día prácticamente, que hay gente que le da igual, y no solo en España, en todo el mundo. Ayer, pues de nuevo, muy mal, es que no se puede decir otra cosa, ya estoy cansado de ver a gente que se toma el virus como broma, no sabemos las consecuencias de cada manifestación, pero son muertes.
Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, y además, ayer si hubiere una lucha o una batalla de gallos en el campo entre Mbappé y Messi, sí, lo ganó el joven, ¿no?
Sí, otra decepción más para Messi. Y bueno, si había algunas dudas sobre si el futuro pasaba por Kylian Mbappé, entre otros, ayer las despejó. Vamos, ni Cristiano Ronaldo ha marcado 3 goles en el Camp Nou, que es lo que hizo ayer con el Paris Saint-Germain en un partido de Liga de Campeones. Bueno, es verdad que la decadencia de Messi venía produciendo desde hace años, pero hay maneras de caer. Sí. Y ayer el Barcelona cayó como lo hizo ante el Bayern de Múnich hace unos meses, como hizo ante el Liverpool hace un par de añitos, como bueno, hizo ante la Roma.
Y con ellos mismos, que al final necesitaron árbitro y una machada para y además a Neymar para darle la vuelta a ellos. ¿Te acuerdas cuando jugaron en el Camp Nou después de que les ganaran en París?
Así que... Sí, sí. Aquella temporada el Barça cayó goleado ante la Juventus. Y en la ronda previa perdió de goleada ante el Paris Saint-Germain, pero remontaron con la ayuda inestimable de Aitekin.
Claro.
Bueno, en esa eliminatoria no estaba Mbappé, ni estaba Neymar, que estaba en el Barcelona. Y es verdad que han cambiado mucho, sobre todo en el Paris Saint-Germain y en el Barcelona, algo, porque claro, algunos jugadores estuvieron en aquella remontada y estuvieron ayer ante el Paris Saint-Germain. Por ejemplo, claro, Busquets...
Pero esto no huele a remontada en París. No, tiene...
No.
Bueno, no sé, ojalá se produjera porque es un equipo español, pero no es difícil.
Incluso Koeman ayer dijo, a lo mejor soy más realista que los demás, pero que no daba opciones al Barcelona a remontar. La segunda parte ayer fueron niños contra hombres. El Barcelona estaba muy lejos del nivel que se exige para ganar en Europa y equipos de la talla del Paris Saint-Germain, que recuerdo es finalista de la Liga de Campeones y que ayer no contaba con dos jugadores clave como son Ángel Di María y Neymar, y aún así fue 1-4 y pudieron ser más.
Creo que Pochettino también tiene algo que ver, es decir, que a los entrenadores cuando a veces hacen las cosas bien hay que decírselo y otras veces mal, y yo creo que ayer planteó un partido serio.
Sí, sí, a ver, Pochettino, estuvo bien, Koeman otra vez más reaccionó tarde, es verdad que el Barcelona no tiene la profundidad de plantilla que también requiere una temporada tan complicada como esta con el COVID y tantos partidos, pero yo insisto, cuando hace dos meses se hizo el sorteo y salió la bolita del PSG, todos nos imaginamos una goleada, que es lo que sucedió ayer. Sí. El Barcelona, pues es verdad que ha ido mejorando, que le da para ganar a equipos españoles, no de arriba, porque con Madrid, con Atlético de Madrid y con Sevilla, por ejemplo, ha perdido siempre, pero hombre, pues sí, pues le da para ganar al Rayo Vallecano en la Copa, le da para ganar al Granada también en Copa, le da para ganar, como insisto, a muchos equipos en Liga, pero cuando tienes que salir fuera, y me temo que va a pasar lo mismo con el Madrid, pero cuando tienes que salir fuera y enfrentarse a los mejores clubes europeos, pues ni teniendo a Leo Messi, ni teniendo a De Jong, a Dembélé, que estaban subiendo mucho su nivel, pero claro, tienes enfrente a uno de los mejores jugadores del mundo, como es Mbappé, y ya sabíamos que la defensa del Barcelona es, lo siento, es lamentable. Es que es lamentable. Es que ese niño de este ayer no daba la talla. Es que el inglés ya sabemos para lo que está. Es que tuvieron que recurrir a Piqué, que llevaba tres meses lesionado, porque sabían que si jugaban con otra defensa podría ser incluso peor. Sí. E insisto que ayer Ter Stegen fue de lo mejor del Barcelona.
Oye, si tú fueras jeque y te dijeran hay que hacer un trueque, una estrella por otra, ¿tú te sacarías de encima a Mbappé para traerte a Messi, tal como viste el partido de ayer?
Sí, es una de las consecuencias del partido de ayer extraordinario de Mbappé. Porque antes de ello se hablaba mucho de que el PSG estaba interesado en Messi y si fichaban a Messi, que insisto, marcharía gratis, no tendrían capacidad económica para tener en el mismo equipo a Neymar, Mbappé y Messi. Y tendrían que vender a uno y ese sería Mbappé. Eso es lo que se decía. El análisis rápido, ¿no?, visceral del aficionado de la prensa es ahora cómo se va a deshacer de Mbappé teniendo en cuenta el nivel que está dando y enfrente justo el nivel que no dio Messi, ¿no? Sí. Pues hombre, nadie, yo creo que en su sano juicio se desharía de Mbappé para fichar a Messi. Pero yo te pongo ante esta pregunta que tú me haces, uno, no sé si el PSG tiene la capacidad para tener a los tres.
Ese es el tema.
¿Vale? Yo no lo sé, a lo mejor puede juntar a los tres, no lo sé. Y segundo, también hay que tener en cuenta que el contrato de Mbappé vence en un año y cinco meses. Es decir, que si el
PSG... Pero si tuvieras que hacer un sobreesfuerzo, yo lo haría por retener a Mbappé, si fuera...
Claro, pero si Mbappé se niega a renovar...
Ya, bueno, claro. Luego ahí entonces, vale, claro, ahí sí.
En
ahí
esa
sí.
Tesitura, el PSG no tiene que decir, ostras, que se me va a ir Mbappé gratis.
Ya no depende de él.
Claro, tengo que sacar algo y con ese algo, pues mira, me ficho a Messi.
Oye, en Australia ahora mismo Nadal, que está tocado, acaba de levantar en el cuarto set, porque el primer set se ha impuesto 3-6, el segundo 2-6, el tercero Tsitsipas le ha ganado 7-6 al tiebreak, y ahora mismo acaba de anotarse el 3-4 para Nadal. Si rompe el servicio próximo, 3-5, igual esto ya tiene pinta de... ¿Cómo lo ves?
Pues estaba viendo el partido y los dos primeros sets ha sido un ciclón Nadal.
Sí.
El segundo ha tenido dos errores no forzados en el 6-2, que es una salvajada para Nadal, teniendo en cuenta que son cuartos de final de un gran slam y está Tsitsipas. Y en el tercero ya se ha empezado a igualar la cosa y, bueno, pues lo que me estás contando, porque he venido para acá y lo había dejado en 3-3, sigue la misma tónica. Bueno, yo creo que va a tener que sufrir y vamos a ver si lo consigue sacar Rafa Nadal, porque va a estar difícil, Se ha igualado desde mucho luego el partido.
Si ustedes ven los timelines de Twitter, que, bueno, claro, hay gente que opina lo que quiere, pues están diciendo que le está dando un repaso a Tsitsipas. Entonces, si usted ve cómo está el partido y dice, bueno, yo realmente he visto los dos primeros sets, en el tercero puede haber dado un repaso, pero vamos, que está dando clases a Nadal, hombre, me parece excesivo. Pero bueno, en cualquier caso...
¿Un repaso cuando ha ganado en el tiebreak?
Sí, eso decía
mucho. Eso es un repaso,
eso
perder un
mucho,
set en el tiebreak.
Ahora mismo está, le ha roto el primer saque 0-15. 3-4, 0-15 en el cuarto set.
No sé, que a lo mejor alguien piensa que ganar a Tsitsipas, que no sé si es el 5, 6 o 7 del mundo.
Con la espalda molida como Nadal.
Rafa Nadal, no sé, en cuartos de final, que va a ser un 3-0 y una Exacto. hora y media de partido. Exacto. O sea, solo hay que ver ayer a Djokovic lo que le costó alcanzar las semifinales del Open de Australia.
Oye, nada más titular. Hoy juega el Atlético de Madrid, partido del que nos debe, del que se debe a sí mismo, ¿no?
A las 7 de la tarde ante el Levante. Ahora mismo hay 5 puntos de ventaja respecto al Real Madrid, pero con 2 partidos menos. Uno de ellos es el de hoy. Atlético de Madrid-Levante. Bueno, pues el Atlético de Madrid gana a 8 con un partido menos.
Qué bien. Te sigo leyendo en Libertad Digital y te escucho. Gracias, profesor.
Hasta luego.
Los deportes, la cultura, como siempre, gracias a nuestros amigos de Los Frutos Secos. El aperitivo saludable, sucesores de ignaciolopez.com.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
A ver qué día podemos montar Kilómetro Cero es radio en algún lugar lejos de la Tierra, pero antes habría que pasar la criba, que no sé yo, ¿eh?
Sí, la verdad que no sería un proceso fácil, Jaume, pero vamos a tomar nota porque por primera vez en una década la ESA, la Agencia Espacial Europea, busca astronautas en Europa. La agencia buscó por última vez candidatos en 2008 y ahora el periodo de solicitud se abrirá desde el 31 de marzo y se extenderá hasta el 28 de mayo. Además, este nuevo proceso de selección de astronautas supone una novedad mundial, ya que tiene como objetivo comenzar a eliminar las barreras para las personas con discapacidades, para que las personas con discapacidades realicen una misión espacial.
Saludamos desde Italia, creo, a Rosario Martín Sánchez, es responsable de la Unidad de Seguridad Social y Políticas Relacionadas de la Asociación Espacial Europea. Doña Rosario, buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes y gracias por haberme invitado y saludos desde el centro que la Agencia Espacial Europea tiene en Roma.
¿Cuántos candidatos creen que van a recibir y cuántos podrían absorber en estos 2 meses?
Digamos que esperamos recibir más candidaturas de las que se recibieron en el 2008, que fueron aproximadamente 8.500 candidaturas. Y esperamos sobre todo recibir más candidaturas de las que se recibieron en 2008, candidaturas de las mujeres. Animamos a que las mujeres envíen su candidatura para los puestos de astronauta.
Rosario, ¿qué requisitos se piden para optar a uno de los puestos? Digamos, ¿cuál sería el perfil predeterminado, digamos?
Los detalles se darán, como usted bien ha dicho, las vacantes se publicarán el 31 de marzo en nuestro sitio web. Y bueno, pues primero de todo tienen que ser ciudadanos de uno de los estados miembros o estados asociados. Como requisitos académicos tienen que tener un título universitario a nivel máster en ciencias naturales, ciencias de la vida, ingeniería, matemáticas, informática. No es necesario tener un doctorado, se considera como un valor añadido. También se consideran candidatos que tengan títulos de pilotos de pruebas experimentales o ingenieros de pruebas. Los candidatos tienen que tener al menos 3 años de experiencia profesional postuniversitaria. Y luego otro tipo de requisitos, teniendo en cuenta el abanico de funciones que los astronautas tendrán que desempeñar, bueno, evidentemente deben de hablar inglés con fluidez. Tienen que tener una gran motivación, que pienso que no será un problema para la gente que se presente, porque ya lo deben, la motivación la deben tener intrínseca. Capacidad para sacrificar a veces y tener horarios irregulares, tener mucha flexibilidad, viajar con frecuencia, estar fuera de casa. Del punto de vista psicológico, gente que sepa reaccionar bien durante los momentos de presión y sobre todo también estar dispuestos a participar en experimentos relacionados con las ciencias de la vida. Esto es un poco el...
Un matiz, porque hay un tema físico que igual no sé si igual ustedes no tienen en cuenta. Yo siempre veo a los astronautas que son como muy delgaditos, o sea, yo soy un bestia y tengo 50 años y ya no podría entrar, ¿no? Se supone que hay, no sé, una edad y una agilidad que debe tener alguien, ¿no? ¿o no?
Efectivamente, sí, perdón, gracias que me lo ha recordado. La edad límite para poder enviar las candidaturas son 50 años. Sobre todo porque, bueno...
Por un año ya lo quepo, qué paina.
Simplemente no es una cuestión discriminatoria. La agencia, sobre todo, bueno, pues aboga por la diversidad en todos los campos. Es simplemente una cuestión práctica. Los entrenamientos, bueno, pues duran varios años. La idea es que los astronautas puedan volar al menos dos veces durante su vida profesional.
Mencionas que los entrenamientos durarán un largo tiempo. ¿Cuál será la prueba más dura que tendrán que pasar estos candidatos?
Yo no creo que hay que considerar esta selección. Es verdad que es dura y sobre todo es larga. Uh-huh. Es larga porque empieza el 31 de marzo y va a durar unos 18 meses. Uh-huh. Bueno, se espera poder nombrar los candidatos seleccionados en octubre del 2022. Me parece sincera, no voy a participar en la selección de los astronautas, pero veo por las pruebas que han realizado o que van a realizar y realizaron en otras selecciones, es la constancia también. O sea, son pruebas psicológicas, hay pruebas psicotécnicas, hay pruebas médicas también, hay entrevistas personales. Sí. Entonces, bueno, globalmente es, bueno, pues tener la tenacidad y la paciencia también de ir superando cada prueba hasta octubre del 2022, que es tiempo.
Formar parte de su equipo, del equipo en el que ustedes están, no implica, imagino, directamente saber que va a pisar otro planeta, ¿no? Ya nos gustaría a todos, pero imagino que no todos los candidatos, ni tampoco todos los elegidos, van a poder en muchos casos hacer un viaje o un vuelo o dos o cinco o diez, pero eso no implica, imagínense, que puedan subir a Marte, ¿no? O puedan subir a la Luna.
Digamos que hemos, me gustaría mencionar que hay dos tipos de astronautas, de selección que se va a hacer de perfiles. Están los llamados astronautas de carrera, que son cuatro. La idea es seleccionar cuatro personas. Y estos astronautas, sí, en teoría, bueno, pues les asignarán pues vuelos a lo mejor pues más largos o vuelos que tengan más, o proyectos que tengan más visibilidad o que sean más complejos. Las oportunidades de vuelo, probablemente con la visibilidad que se tiene ahora de los proyectos espaciales, creo que es que están bueno, pues que se podrán hacer. Para los astronautas llamados de reserva, y ahí se tendrán más o menos unos 20 candidatos, eso va a depender un poco del tipo de proyectos y de oportunidades que surjan. Cuando en el momento en el que surjan, evidentemente se utilizarán los astronautas de esa reserva. Pero si la idea es, la selección se hace en vista a las posibilidades que sabemos que puede haber en el futuro para la exploración espacial.
Los proyectos van a ser, bueno, claro, imagino que esa está en muchos proyectos, que muchos también son de varios países, imagino con otras agencias, y en otros puede ser también que se vayan incluyendo empresas privadas que trabajen con ustedes, o ya es un universo paralelo este.
Se consideran también, ahí no puedo entrar en detalles porque no es especialidad, pero sí, se consideran también, evidentemente, el abanico de posibilidades. Antes el acceso al espacio era bastante reducido, ahora se ha abierto y la Agencia Espacial Europea, por supuesto, no puede perder tampoco oportunidades de este tipo, pero no puedo dar más información en más concreto.
Usted me considera un poco raro, pero algunas preguntas que igual algún oyente diría, bueno, esto, ¿a qué aspiro yo? ¿Cuál es el rango de salario más o menos al que aspira una persona que quiera entrar a trabajar con ustedes, más o menos? Ha explicado usted las capacidades que tengan que tener de trabajar en equipo, de desplazarse, estar fuera de casa. ¿Eso cómo se paga?
Digamos que no voy a dar cifras porque, claro, bueno, es de todas maneras los sueldos de la Agencia Espacial Europea están muy muy encuadrados. Es decir, dependiendo de la experiencia que tengas, de la categoría, del tipo de puesto, de las responsabilidades que tengas, los niveles están estipulados. Entonces ahí no puedo decir. Vale. De todas maneras, la agencia en general tiene unas condiciones de trabajo, bueno, pues unas buenas condiciones de trabajo y un apoyo a todos los miembros de la plantilla.
Digamos que no es aquello que, como un científico, que trabajas por proyecto, no vamos a probar tal cosa en el espacio y cobro solo por eso, sino que tienes un salario siempre, ¿no?
Efectivamente, un salario, sí. Y bueno, evidentemente el salario es importante, pero imagino que las personas que presenten su candidatura, la motivación va más allá para
desde luego
convertirse en astronauta, va más allá que el salario, pero las condiciones laborales se puede consultar en nuestro sitio web.
Rosario, una de las novedades de este nuevo proyecto es incluir a alguien, una persona con discapacidades. ¿En qué consiste el proyecto de viabilidad para astronautas? La idea de incluir a una persona con discapacidades, algo muy novedoso, obviamente.
Efectivamente, un gran reto. La agencia está poniendo o pondrá todo lo que pueda para hacer este proyecto que hasta ahora no se ha hecho. Se habla de un proyecto en el que hay muchas cosas desconocidas. Es un proyecto piloto y de hecho la persona que será seleccionada ayudará, formará parte del equipo que hace este proyecto, evidentemente, para ver cuáles son las posibilidades, qué es lo que hay que hacer. Hay que la agencia invertirá y trabajará con los socios, con otro tipo de organismos. La agencia no está especializada, evidentemente, en tema de discapacidades físicas. Entonces hay que trabajar con otros organismos que ya están tratando este tipo de temas para adaptar lo que sea necesario en el hardware, en las tecnologías. Y la idea es realmente poder abrir las puertas a las personas que, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista profesional, psicológicos, están cualificadas, pero con que esta discapacidad física hasta ahora les había impedido ni siquiera de plantearse el problema de viajar en el espacio. Esto es el empeño de la agencia.
Desde luego.
Si queremos conseguirla.
Pues muy hermoso, la verdad. Enhorabuena por todo ese trabajo y a ver si salen esas candidaturas. Se escoge a los que sean más viables y vaya todo bien y desde aquí lo podamos ir siguiendo. Rosario Martín Sánchez, gracias por atendernos. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you.
Llega el momento de que usted descubra, conozca Agua Única. Que vayamos a su casa y que descubra qué tipo de agua recibe y cómo la puede mejorar. Siempre gracias a nuestros amigos de Agua Única. Puede mandar un mail para pedir información y para que vayamos a verle. radio@aguaunica.es. radio@aguaunica.es. O llame cómodamente 91-536-40-67. Agua Única, 91-536-40-67. Concha de Agua Única, hola.
Hola, Jaume, buenos días. ¿Cómo estás? Qué placer hablar contigo después de tanto tiempo.
Qué lujo. La verdad es que sí, la verdad que sí. Bueno, estamos en una época en la que la gente quiere conocer mejor sobre lo que recibe para su salud. ¿Qué sustancias potencialmente dañinas, Concha, puede tener el agua que bebemos aquí en Madrid?
Siempre tenemos que decir, para empezar, Jaume, que en Madrid tenemos un agua potable de calidad. Pero sí que es verdad que tenemos presentes sustancias ajenas al propio agua, permitidas dentro de la potabilidad, como son el cloro, las cloraminas, nitratos, metales y restos de plásticos, partículas del agua.
Sí, sí.
Según un estudio que tenemos un estudio realizado por la Universidad Juan Carlos I, y nos dice que se detectan 55 restos de fármacos diferentes en el agua potable. Son los denominados químicos emergentes, que realmente no benefician a nuestra salud. Es momento de pararnos a pensar, de informarnos. Todos sabemos que el agua no es la de antes. Cada vez cuesta más depurarla. Sabemos todos. En España la contaminación de las aguas subterráneas se debe sobre todo principalmente a los vertidos urbanos, a la industria y a la infiltración de fertilizantes procedentes de agricultura y ganadería. O sea que sí que tenemos una cantidad de partículas ajenas que nos tenemos que parar a pensar.
¿Y entonces cómo podemos frenar estas partículas de nuestro grifo, estos 55 restos de fármacos distintos?
Es muy sencillo y además gratuito en estos tiempos que corren. Solamente con una llamada, concertamos una cita y vamos a vuestro domicilio y con unas sencillas pruebas y rápidas vemos la calidad de agua que tenemos en el punto de destino y asesoramos sobre las diferentes posibilidades según la necesidad que tengamos en cada familia. Es fácil sin ningún compromiso. Es momento de no perder esta oportunidad, Jaume.
O sea, vosotros nos visitáis, nos mostráis, nos dejáis toda la información y nosotros decidimos.
Exactamente, exactamente. Fácil y sencillo.
Recuerde, pues, que solo tiene que hacer una cosa, mandar un mail, radio@aguaunica.es. Le demostramos cómo está su agua y cómo podría estar. radio@aguaunica.es. Llame, pida también una cita, si quiere, por teléfono 91-536-4067. 91-536-4067. Agua Única.
Kilómetro Cero. Es radio.
Pues en los cuartos de final del Open de Australia, ojo que ahora mismo Tsitsipas ha levantado el set y por tanto están 2-2. Nadal los dos primeros, 3-6, 2-6. Tsitsipas 7-6, 6-4 y ahora empieza el definitivo set, 0-0 con saque de, con servicio de Nadal. Bueno, vamos a temas de, como estábamos contando, esperanzadores al menos, ¿verdad?
Sí, Jaume, y es que los datos en la Comunidad de Madrid en cuanto al COVID son bastante buenos, son bastante alentadores, esperanzadores, ya que los contagios por COVID han descendido un 40% en las últimas dos semanas. Esto quiere decir que la incidencia acumulada baja hasta los 528 casos por cada 100.000 habitantes. Sobre esto habló anoche el viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, en la noche de Dieter.
Todos los videos que tenemos en estas dos semanas últimas es de una tendencia a la bajada, que incluso es más llamativa esta tendencia a la bajada que en la segunda ola, que fue más tendida a la bajada. Se ha producido una subida muy alta, probablemente efecto Navidad y efecto cepa británica, y se ha producido una caída que es muy llamativa, así que estamos cayendo más rápido que en la segunda ola.
Unido a esta bajada de casos está el descenso de ingresos en hospitales. Antonio Zapatero habló sobre los datos de esta evolución positiva.
De hoy martes al martes pasado han bajado notablemente los ingresos y que están cayendo los ingresados y los ingresos. A mí un marcador importantísimo de cómo va la pandemia es el número de ingresos que tenemos en los hospitales. Y pues que han bajado de forma notabilísima. Es decir, que hace cuatro semanas teníamos 3.700 ingresos a la semana y esta semana estamos en 2.200. Están bajando mucho los ingresos. Y también en la UBI también están bajando y están bajando la mortalidad. Es decir, que todos los indicadores que tenemos, todos son coincidentes.
Además, el viceconsejero de Sanidad de Madrid destacó la importancia del plan de vacunación y cómo está ayudando a proteger a las residencias de mayores.
También estoy convencido que la vacuna es parte de la solución a pesar de las variantes. En Madrid estamos viendo ya, por ejemplo, que el número de la incidencia acumulada en el tramo de edad más de 65, como se han vacunado ya residencias, está cayendo de forma importante. De hecho, creo que ayer ha sido el primer día en el que no hay ningún fallecido por COVID en ninguna residencia madrileña.
Jaume, apuntar que Antonio Zapatero anoche se mostró muy indignado con la cantidad, como es lógico, con la cantidad de fiestas ilegales que se registraron en la Comunidad de Madrid el pasado fin de semana, alrededor de 480 fiestas ilegales, y también pidió al gobierno la obligación de hacer cuarentenas a los viajeros como las que se están llevando a cabo en Inglaterra.
Bueno, pues son las buenas noticias que tenemos, ojalá siga mejorando todo. Pues para que estés más tranquilo, anti-COVID, por ejemplo, Limpieza Santa María se ofrece a ir a tu despacho, a tu vivienda, a tus naves y tirar de ozono, además de limpiar. Lleva más de 20 años limpiando todo lo que lleve tejido. Ahora Limpieza Santa María libera de ácaros y patógenos. Limpieza integral. Tira de ozono con Limpieza Santa María. Anti-COVID 91-113-1549. Limpieza Santa María desde Madrid para frenar el COVID con el cañón de ozono. 91-113-1549. Noticias, seguimos.
Kilómetro Cero. Es radio. Es radio. Ideas claras.
La una, mediodía en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Atención porque Andalucía descarta la desescalada rápida y anuncia que de momento no va a flexibilizar las medidas de restricción contra la pandemia porque las cifras no son suficientes para ello. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las comunidades autónomas siguen tomando medidas ante el descenso de contagiados y ante la bajada de la presión hospitalaria, aunque eso sí, todavía hay muchos contagios, hay muchos nuevos casos por coronavirus y muchas víctimas mortales. Hoy Andalucía ha sumado 1.788 nuevos casos, contabiliza asimismo 77 muertos en el último día, son 36 menos que ayer y 37 menos que hace 7 días. A pesar de que esas cifras mejoran, las limitaciones van a seguir de momento. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta.
Todos queremos desescalar, todos queremos recuperar espacios, ¿no? El primero yo. Pero por encima de mi voluntad o de mi deseo está mi responsabilidad. Y desgraciadamente no se dan las circunstancias todavía.
Gracias, Francisco. Por cierto, sepan que la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado mantener también las restricciones a la apertura de bares y restaurantes y el cierre al público de las actividades de juego, casinos y salas de bingo dictadas por el gobierno catalán ante esta pandemia. Y vamos con más asuntos, porque en el Partido Popular continúan adelante con la decisión de abandonar la sede de Génova, por lo que Pablo Casado no necesita el aval del partido. Eso sí, de momento guardan silencio sobre la nueva ubicación. Miriam Muro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen desde el Partido Popular que nada va a impedir a Pablo Casado abandonar Génova. La decisión, aseguran, está tomada y ya no hay marcha atrás. Los estatutos del Partido Popular sí que dicen en su artículo 1.4 que esa sede del Partido Nacional podrá ser trasladada por acuerdo de la Junta Directiva Nacional. Fuentes de Génova apuntan a que esta comunicación a la Junta es tan solo un mero trámite administrativo, que no va a haber ningún tipo de problemas, que en el momento en el que se cierre ese cambio se convocará a esa Junta para anunciar el lugar de la nueva sede y no es esperan oposición ninguna. Aseguran miembros, por ejemplo, de las presidencias autonómicas que ellos están de acuerdo, como también la nueva presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y nadie se va a oponer a ese nuevo cambio de sede del Partido Popular.
Gracias, Miriam. El sector del automóvil, vamos con más asuntos, ha reiterado su compromiso con la descarbonización del parque automovilístico nacional, pero avisa de que no van a permitir que se les quiten los coches de las calles. Rocío Regidor.
El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, José Vicente de los Mozos, destaca que la industria automovilística en España es un milagro y a su juicio debe seguir siéndolo. Ha pedido a los políticos que escuchen al sector. ANFAC presentó el año pasado su plan 2020-2040, que ha sido trabajado junto al gobierno con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos, pero en su opinión la ejecución de este plan está siendo deficiente por parte del gobierno.
Hemos trabajado con el gobierno de España, donde el presidente del gobierno, cuando anunció en junio el apoyo a la cadena de valor, en muchos de los casos era referente, pero sin embargo la ejecución de este plan creo que tiene muchas posibilidades de mejora. Está siendo de forma deficiente y está parado.
Y un apunte más del exterior. Atención, porque se ha producido un nuevo secuestro de alumnos y profesores en Nigeria. Verónica Jorro.
Personas armadas vestidas con uniformes militares han irrumpido en el centro educativo este miércoles sin que por el momento esté claro el número de secuestrados o quién está detrás del suceso. Al parecer, varios niños habrían logrado escapar y las autoridades están realizando un recuento de alumnos para intentar determinar cuántos han sido raptados por los atacantes. El suceso tiene lugar menos de 3 meses después del secuestro de cientos de alumnos de una escuela en la localidad de Kankara. Todos ellos fueron posteriormente liberados después de un proceso de negociaciones.
Y vamos también con la última hora deportiva. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa Nadal está peleando por meterse en las semifinales del Open de Australia y si lo consigue será después de mucho sufrimiento. Acaba de perder el cuarto set y por lo tanto habrá quinta manga en su duelo ante el griego Tsitsipas. Nadal comenzó ganando los dos primeros sets sin prácticamente cometer fallos, 6-3 y 6-2, pero a partir del tercero el partido se igualó, 7-6 para Tsitsipas y acaba de ganar el cuarto set 6-4. Por lo tanto, el partido está totalmente igualado. Quien gane se enfrentará al ruso Medvedev en semifinales.
Gracias, Sergio. Bueno, pues vamos a confiar en Rafa Nadal. Así nos marchamos. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Kilómetro Cero. Es Radio.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Adrián, llegó la lluvia, llegó la nieve, llegó todo, pero luego llega el sol y cuando estás con el anticiclón resulta que las personas que sufren de alergias constantes y bueno, pues les afectan la primavera y todo esto, pues claro, se sienten un poco más tocados. Yo sé que en Parafarmacia Mundo Natural, tanto en la web parafarmaciamundonatural.es como en las tiendas físicas, en los centros del Corte Inglés, en Madrid, Valencia y Alicante, tenemos ayuda para estas personas, ¿verdad?
Exactamente, tienes razón. En esa época del año, que es la primavera, todos tenemos asegurado, o bueno, los que son alérgicos, sí, no todo el mundo tiene alergia, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora están las pináceas en su apogeo. Uh-huh. Están todo lo que son las arizónicas, están muchos de estos pinos en fase de floración y aparece también mucho polen y por eso hay personas que tienen alergia en esta época del año a las coníferas. Uh-huh. Entonces es importante ahí saber que las causas fundamentales hay algunos pilares que tenemos que trabajar, como por ejemplo el hígado, el intestino. ¿Por qué tenemos que en una persona que tiene alergia, que son estornudos y síntomas a nivel de las mucosas, trabajar el hígado y trabajar el intestino? Porque el hígado es y el intestino es son los sitios por donde eliminamos la histamina. Si no la eliminamos, entonces se queda ahí y se va acumulando y produciendo cada vez síntomas más agudos de las alergias. También hay que revisar, Jaume, el tema de los parásitos.
Sí.
Los parásitos también aumentan los niveles de histamina porque es la forma que tenemos de destruirlo y una persona con parasitosis tiene más alergia, tiene más migraña. Bien. ¿Qué podemos proponer ya una vez que hemos trabajado la base con ese Depur Plus, con ese Simbioline Megaflora? Pues viene muy bien apoyarnos en antihistamínicos naturales. Uh-huh. Ahí tenemos el Alermin. Y tenemos también el Perilla Complex.
Bien.
Dos suplementos que son bastante completos en productos que se comportan, en ingredientes que se comportan como antihistamínico natural. Uh-huh. La quercetina, rábano negro, el extracto de perilla neutralizan la histamina y entre los dos, entre el trabajo que hagas a nivel de hígado y de intestino y este tipo de suplemento como es el Perilla Complex, pues podemos neutralizar la histamina y que no sea un paseo por el campo o una misión imposible. Uh-huh. Ahora mismo tenemos en las parafarmacias Mundo Natural, es una oferta exclusiva de las parafarmacias Mundo Natural, un 25% de descuento en el Alermin y en la perilla Comple para todos los que necesiten antihistamínico natural.
Antihistamínico natural con el 25% de descuento. Alermin más perilla Complex para que ahora puedan salir adelante, salir a la calle sin ningún problema de alergia. Y además todos los que se hagan con 70 euros o más de productos de Mundo Natural para su salud, a partir de 70 euros, también de regalo magnesio marino Transit 30 cápsulas. Lo puede pedir directamente en la parafarmacia, parafarmaciamundonatural.es o en las propias parafarmacias de Mundo Natural.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas CRES te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Genetic CRES, el más completo del mercado y cúrate en salud. Serrano 215, llama al 91-445-0004.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Cualquier edad es buena para iniciarse, incluso los mayores, en el mindfulness, ¿verdad?
Claro, claro. Y además, Jaume, esta pandemia está causando estragos en la salud de los más mayores que presentan nuevos cuadros de degeneración cognitiva y depresión. Las familias a veces no lo notan porque como no salen de casa, hay poco contacto, pues a veces no se percibe. Pero la falta de actividad física mental provocada por este confinamiento más blando o más duro en el que vivimos nos afecta a todos, pero se ceba principalmente con los mayores. Si a eso se le añade el miedo, la ansiedad, el cóctel yo creo que está hecho y es complejo de gestionar. Es por eso que tenemos que echar mano de las herramientas que nos ayuden a calmar, a dar confianza, a mejorar la autoestima. Herramientas como mindfulness, pero hoy dedicadas, como bien decías, u orientadas a los más mayores. Mindfulness para mayores, de María Teresa Paloma, responde preguntas que seguro que muchos que tienen padres ya en una cierta edad se han hecho alguna vez. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros ancianos? ¿Cómo lograr que sigan adelante, que vivan la vida con ilusión, importantísimo, y en toda su plenitud?
María Teresa Palomas, buenos días.
Hola, buenos días.
De momento ya el dibujo de portada es súper tierno, ¿eh? Esa pareja de personas de 70 y largos, sí. 80, ¿no? Tocándose las manos, sí. Y practicando mindfulness. Sí. ¿Es mejor hacerlo, por tanto, en pareja, si están bien los dos?
Bueno, si están bien los dos, evidentemente. Siempre entonces puedes compartir una serie de cosas, pero el mindfulness, en principio, es algo que es personal. O sea, el mindfulness pues no es una panacea, pero su práctica puede ayudarnos muchísimo y sobre todo, como decías, a esos colectivos de personas más mayores, ¿no? Pero es algo que es una cosa muy personal, porque el mindfulness se trata de ser conscientes, de tomar conciencia del momento presente, de darnos cuenta de cómo estamos en este momento. De hecho, se trata también de darte un respiro. Porque nunca paramos, la mente siempre está en movimiento, vamos de un pensamiento a otro sin parar, y el mindfulness lo que se trata es de esto, de darte un respiro, de decir, bueno, paremos un momento, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, sí. Puedes seguir. Dime.
María Teresa, ¿qué particularidades tiene este grupo de edad a la hora de abordar este tipo de herramientas? Aquí en el programa hemos tratado con otros autores que, por ejemplo, han hablado de mindfulness para los más pequeños, descubriendo el método de la ranita. Sí. Pero, ¿qué es lo que tienen los mayores o qué modificación, si es que hay que hacerla, cuando hablamos de mindfulness y de personas ya seniors o mayores, como lo queramos llamar?
Sí. En el mindfulness para personas mayores lo que nos centramos básicamente es en todo lo que pueden hacer todavía. Centrarte en todo lo que tienes aún. Y no fijarte en ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, sino que decir, bueno, ¿qué es lo que todavía tengo? ¿Qué puedo hacer? O sea, potenciar toda la parte positiva que todavía tienes.
Sí.
Entonces, esto te ayuda pues a saborear mucho más el presente. Los pequeños regalos del día a día, las cositas pequeñas. O sea, esta visión de la vida de decir, bueno, me he despertado esta mañana, ostras, qué bien, gracias, Dios mío, estoy vivo.
La madurez hace que uno también sepa interiorizar más. Habla usted, por ejemplo, del parte meteorológico, ¿no? Si vamos a observar nuestro tiempo interior, si hemos tenido muchos chubascos e incluso mucha calma chicha durante bastantes años, igual tenemos más capacidad que un joven para hacerlo, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, ahora en estos momentos, cuando uno ya es más mayor, pues tienes mucho más tiempo libre. Y luego también, si hemos envejecido mínimamente bien, pues tenemos una sabiduría. Tenemos una mochila con todo lo que hemos ido aprendiendo. Y esto siempre es una ventaja. Tenemos una sabiduría de todo, de las experiencias de nuestra vida. Entonces, esto es una ventaja, evidentemente.
Pero
ventaja que
Sí, no, que digo que es un momento yo creo que muy importante en el sentido de cuando el mindfulness nos centra, cuando nos dice que aquí y ahora estamos en un momento de la edad que somos muchos de recuerdos, porque nos pasa por delante todo lo que hemos vivido, empezamos a hacer incluso un poco de balance, y el futuro se nos plantea un poco, no sé si con ansiedad, con incertidumbre, con un poco desconocimiento. Entonces, el centrarnos aquí y ahora es un poco liberarnos de esa tensión de pasado-futuro que imagino que a esas edades ya empieza a ser importante.
Exacto. Si te centras en el momento presente y en las pequeñas cosas, se genera un sentido de gratitud. Y esa gratitud, este agradecimiento, es lo que nos da realmente la felicidad. No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, es el agradecimiento el que nos hace ser felices.
Adelante, Díaz.
No, pues eso, darte cuenta de los pequeños regalos del día a día, no sé, de lo bueno que puede ser darte una ducha, de lo rico que está la comida. Darte cuenta de estas cosas que las tomamos por como muy normales y realmente no lo son. Hay mucha gente que no puede comer o que no se puede duchar. Entonces, saber agradecer todas estas pequeñas cositas.
Claro, es que es justo lo contrario de lo que imagina la gente que tiene que ser. Justo el orden es el inverso, ¿no? Pero, ¿cómo se llega a invertir ese orden?
Pues pensando en ello, tomando conciencia de esto. Porque realmente lo que te venden es todo lo contrario.
Claro.
Compra y ten y entonces serás feliz. Y no es así, es darte cuenta de las cosas que todavía tienes. Y en el caso de las personas mayores, pues esto, saber valorarlo, saber verlo. Decir, bueno, pues estoy respirando, estoy bien. este tipo de cosas. Y realmente es un problema la gente, lo que me decíais antes, ¿no? Esas edades que más que menos pues tienen problemas de salud, se han sufrido pérdidas de seres queridos, muchos abuelos están prácticamente solos o sin su ambiente. Y esto es muy duro. En los cursos que hacemos también hablamos de la muerte.
Claro, es un tema que empieza a sonar. En cualquier caso, María Teresa, empezábamos la entrevista diciendo, esto no es la panacea, evidentemente. Uno no corre la maratón si no ha entrenado previamente. Uno no consigue liberarse o dejar que los pensamientos vayan sin que nos agobien o nos estresen si no hemos entrenado. En el libro hay un montón de meditaciones que intentan eso mismo, entrenar a la mente, entrenar para parar y empezar a decirla, o ese estado de relax que a veces solo asociamos cuando nos vamos a dormir y no lo tenemos presente en ningún otro momento de nuestro día a día.
No, como tú muy bien decías, la atención se entrena. O sea, es un entrenamiento, es como lo que decimos nosotros, entrenar el músculo de la atención.
Sí.
Digamos que la atención es como un músculo y que se puede entrenar, o como una persona que toca el violín o el piano, pues es entrenar. Y poco a poco pues vas mejorando. Y tampoco podemos pensar, bueno, voy a hacer mindfulness y mañana estaré súper bien. No,
no.
Poco a poco, es un camino como todo. Y bueno, esto, la tensión se entrena y la felicidad también. Uh-huh. Es esto.
Claro, y sobre todo en los momentos malos van a seguir viniendo. El cambio que habrá ocurrido es que cómo estaremos nosotros o cómo nos enfrentaremos a eso que nos va a ocurrir. Y el hilo conductor, no sé si del libro o una de las cosas con la que además empiezas, es tener control de la respiración. Es que desaprendemos a respirar. A ver, respiramos todos porque si no nos morimos, entiéndame, ¿no?
Sí. Exacto, pero la respiración nace con nosotros y se acabará en el momento en que nos vayamos de este mundo. Pero la respiración pues es muy importante a todos los niveles. Si nosotros podemos controlar un poco la respiración, también, aparte de físicamente sentirnos mejor, porque nos oxigenamos mucho mejor, pero también la mente entonces puede calmarse. Si una persona está muy nerviosa, si estamos viendo una película así, no sé, muy excitante, o oímos a los políticos gritar o algo así, uno mismo ya se pone a respirar como más rápidamente. En cambio, si escuchamos a Bach o a Mozart, uno mismo se calma y la respiración se calma.
Sí.
Entonces, sabiendo esto, pues tú puedes decir, bueno, si me encuentro muy muy nervioso, pues a ver, ¿cómo está mi respiración? Pues voy a intentar bajarla.
Efectivamente.
Respirar más profundamente.
Observar cómo trabaja nuestro cuerpo, que le escuchamos poco. Mindfulness para mayores, de María Teresa Palomas, de la editorial Kairos. Entiendo, María Teresa, que esto puede ser un libro que yo me puedo llevar a casa para practicarlo, para seguir las visualizaciones que nos proponen. Pero, por ejemplo, si estoy trabajando con mayores en alguna residencia o tengo a mis padres cerca, me puede ser útil también para guiarles, ¿no?
Sí, ya lo creo. Bueno, yo misma estoy trabajando en centros de día con personas mayores y en residencias. Entonces hacemos un pequeño grupo, los grupos los hago reducidos porque así hay más atención hacia las personas, pero un pequeño grupo de 8 o así, y entonces trabajamos el libro todos juntos.
Y no se sienten raros, porque dicen, los mayores que seguro que esto que dirán, pero ¿qué me traes? ¿Qué cosa rara es esta del mindfulness, hija?
No, yo creo que muchas veces nos equivocamos con esto, porque yo me estoy dando cuenta, es que la gente mayor tiene muchísimas ganas de aprender y de hacer cosas, y tienen ilusión de hacer algo nuevo, de no estar todo el día, en una silla pensando, mirando las musarañas. Realmente necesitan seguir aprendiendo y tienen ganas de hacer cosas nuevas, de sentirse útiles, de reír, de estar activos, de compartir y de aprender como todo el mundo.
Pues es una de las mejores ideas, practicar mindfulness. Mindfulness para mayores, editado por Kairos. María Teresa Palomas, enhorabuena por ese trabajo. Me gusta mucho y seguro que mucha gente le va a servir de mucho. Gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Recibimos hoy al doctor Barragán, director de la prestigiosa Clínica Barragán. Hoy vamos a hablar de uno de los múltiples avances de los que disponen en la clínica, que es el concentrado de lipocitos. Doctor Barragán, bienvenido.
Gracias, bien hallada.
A ver, doctor, algunos oyentes me preguntan que qué es el patrón de envejecimiento, porque lo ha nombrado en alguna ocasión y por lo visto es clave para ver qué tratamiento hay que hacer. Como luego le voy a preguntar, como ya he anunciado, por el concentrado de leucocitos, primero vamos a saber qué es eso del patrón de envejecimiento.
Bien, brevemente te diré que es la forma en que genéticamente nuestro cuerpo está preparado o programado, más que está programado para ir envejeciendo. Básicamente son tres, te lo doy muy rápido. Uh-huh. Uno es el que llamamos descolgamiento, que obedece a la ley de gravedad y los tejidos se descuelgan, se ven en el cuello, en las mejillas. El otro patrón es la deflación, es decir, la pérdida de los panículos grasos que en la cara dan forma a la cara. Todos los esqueletos son iguales, son diferentes los vivos porque tienen esos panículos de grasa que le dan forma a la cara. Y la tercera forma de envejecer es la de la atrofia cutánea. Son las pieles que se arrugan mucho, se llenan de surcos, de arrugas, se resecan, pierden vitalidad, pierden nutrición, sí. Se deshidratan. Esa es la tercera forma que nosotros tenemos programadas para envejecer.
Bien, y entonces, ¿en qué caso o si en todos estos casos que nos acaba de nombrar estaría indicado el concentrado de leucocitos?
Fundamentalmente en el segundo proceso, en la deflación, es decir, en la pérdida de ese tejido graso que es el que da forma, juventud y lozanía a la cara. ¿De dónde sacamos material para esto, el concentrado de leucocitos? De la propia grasa del paciente, que es una fuente de juventud, que ya se descubrió estas propiedades en el año 2001, rica en células madre, adultas capaces de reproducirse.
Qué interesante, porque además lo llevamos en nuestro propio cuerpo, pasa que se necesita de la pericia. Estamos hablando de un tratamiento que no es de quirófano, pero se necesita de la pericia de un gran profesional, profesionales como los que hay en Clínica Barragán. Doctor, ¿cuántas sesiones se necesitan y cuándo se empiezan a notar los efectos?
Es una sola sesión y los efectos son inmediatos, porque es como adicionar masilla o arcilla en una cara que uno está modelando. Una vez que ha acabado ya tiene su nueva forma, que en este caso es recobrar la juventud.
¿Y son duraderos estos efectos?
Son evidentemente permanentes porque estos tejidos son tejidos vivos que se incorporan en el nuevo sitio y siguen ahí para siempre. Lo que sí es, evidentemente, el proceso de envejecimiento continúa y si queremos estar siempre jóvenes habrá que actualizarse y hacer
y ponerse al día. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Barragán, por hacer un alto en el camino y atendernos. Hasta pronto.
Hasta pronto. Vale.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de leucocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Kilómetro Cero. Es radio.
La 1 y 24 minutos. ¡Vamos, Rafa, vamos! Está intentando el acceso a semifinales del Open de Australia de tenis ante Stefanos Tsitsipas y ahora mismo en el quinto set, el último, está ganando 2-3. Ha mantenido, por tanto, su servicio. Ahora toca servicio a Tsitsipas y a ver si se lo puede romper. Pero de momento está 2-3 en el quinto set. Recordemos, los dos primeros han sido para Nadal, 3-6, 2-6. Los otros para Tsitsipas, 7-6, 7-4 en el tiebreak y 6-4. Y ahora están 2-3 sacando con el servicio de Tsitsipas. Más noticias que tenemos de una jornada como hoy, don Antonio.
Apuntar que el Ayuntamiento de Madrid contrata 120 desempleados a causa de la pandemia. Participarán en el programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y además, dos médicos, una buenísima noticia, y es que dos médicos del 12 de octubre, reconocidos como jóvenes investigadores por su estudio sobre atención a pacientes. Se trata de Mario Fernández Ruiz y John Zugazagoitia, que han sido galardonados por su emprendimiento en investigaciones que contribuyen a mejorar la asistencia del paciente y por incorporar nuevas dianas terapéuticas en enfermedades oncológicas e infecciosas. También apuntar, Jaume, que el alquiler de la vivienda en Madrid repunta más de un 40% en 5 años. Es decir, los madrileños en 2015 pagaban por el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados una media de más de 790 euros, frente a los más de 1.100 euros que se paga en la actualidad como media por una vivienda de alquiler aquí en la Comunidad de Madrid.
La 1:26, Mercamadrid acaba de hacer esta mañana un balance político de sus resultados, positivo de sus resultados del año 2020. Mercamadrid ha invertido este año de la pandemia 1,5 millones de euros en desinfección de su superficie, ha logrado mantener las cifras de comercialización, 3,1 millones de toneladas de alimentos frescos, aumentó un 3,6% más que en el año 19, y ha conseguido un beneficio neto de 6,1 millones de euros. Balance de Mercamadrid. La 1:26.
Recibimos al doctor Barragán, director de Clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Sus instalaciones renovadas están a la cabeza en tecnología de última generación para tratamientos con y sin quirófano. El doctor Barragán nos acompaña en el programa para hablarnos de la nueva plataforma láser. Doctor, bienvenido.
Hola, buenas tardes, María José.
Cuando decimos plataforma, claro, no estamos hablando de un único láser. ¿Qué quiere decir plataforma láser?
Sí, una plataforma láser porque es un equipamiento que está constituido por alrededor de una docena de tipos de láseres diferentes, con una, digamos, evolución tecnológica de ultimísima generación, muy estudiados, y cada uno de ellos tiene una acción específica sobre distintos problemas.
Es lo que cuentan nuestros amigos de Barragán, le hemos escuchado también hace un momento contándonos exactamente este asunto, que seguro que les va a interesar a ustedes. Llamen a Barragán para ser atendidos. La 1:27.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Bueno, les quiero hablar de Magnesil. Magnesil le aporta magnesio quelado, se absorbe mejor contra el cansancio y la fatiga. Magnesil también aporta ácido ortosilícico, una forma hidratada que, por tanto, el organismo la absorbe mejor, para pues mejorar cabello, uñas y huesos. Magnesil es mucho más que magnesio, lo puedes pedir en tu parafarmacia Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es, o directamente en las parafarmacias que tenemos en los centros del Corte Inglés. Magnesil, seguro que te vas a sentir más reforzado. Con Magnesil nos vamos, gracias por su atención. Mañana más, ahora llegan las noticias.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.